La velocidad es una de las experiencias más fundamentales y primarias de nuestra existencia. Es una sensación que comprendemos a un nivel intuitivo mucho antes de poder expresarla en números. Desde el momento en que, en la infancia, aprendemos a correr y sentimos el viento en la cara, experimentamos la euforia de movernos más rápido, de superar nuestros propios límites físicos. Nuestra historia como especie, en muchos sentidos, es una crónica de la conquista de la velocidad. Durante milenios, estuvimos confinados al ritmo de nuestros propios pies. Pero luego, domesticamos al caballo, y el mundo se encogió. Inventamos la rueda, el carro y el barco de vela, permitiéndonos cruzar vastas llanuras y océanos que antes eran barreras insuperables. La máquina de vapor nos dio el ferrocarril, una bestia de hierro y humo que se movía a velocidades que, para generaciones anteriores, habrían parecido aterradoras y antinaturales. Y finalmente, en el último parpadeo de nuestra historia, el motor de combustión y el motor a reacción nos dieron el automóvil y el avión, transformando nuestro planeta en un lugar que se puede circunnavegar en un solo día. En cada uno de estos saltos tecnológicos, nuestra intuición sobre cómo funciona la velocidad se ha visto reforzada por una regla simple, lógica y aparentemente inquebrantable. Para ir más rápido, solo necesitas aplicar más energía. Si quieres que tu coche acelere, pisas más el acelerador, liberando más energía química del combustible. Si quieres que un cohete escape de la gravedad de la Tierra, le pones motores más potentes que quemen combustible a un ritmo mayor. Y si ya te encuentras en un objeto en movimiento, puedes sumar tu propia velocidad a la suya. Si caminas hacia la parte delantera de un tren que se mueve a 100 km por hora, tu velocidad relativa al suelo es de 105. Es simple, es lógico, es aditivo. Esta es la realidad que experimentamos cada día de nuestras vidas. Antes de que exploremos la profunda crisis científica que demolió esta visión del mundo, me encantaría saber desde dónde te unes a este viaje a través de la física. Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Y si disfrutas de estas historias que desafían nuestras intuiciones, considera suscribirte. Nos permitirá seguir desvelando los secretos del cosmos, siempre con calma, siempre al ritmo del universo. Esta experiencia cotidiana de la velocidad fue formalizada y elevada a ley universal en el siglo XVII por una de las mentes más brillantes de la historia, Sir Isaac Newton. Con sus tres famosas leyes del movimiento y su ley de la gravitación universal, Newton no solo explicó cómo caen las manzanas y cómo orbitan los planetas, nos proporcionó el manual de instrucciones completo para el universo. Un universo que, bajo su descripción, funcionaba como un majestuoso y perfecto mecanismo de relojería. En el mundo de Newton, el espacio era un concepto absoluto. Era un escenario tridimensional, rígido e inmutable, un telón de fondo estático contra el cual se desarrollaban todos los eventos del cosmos. Y el tiempo también era absoluto. Era un río universal que fluía a un ritmo constante e inalterable para todos los observadores, sin importar dónde estuvieran o cómo se movieran. Un tic-tac cósmico, preciso y universal. En este universo de sentido común y absolutos, la velocidad no tenía límites teóricos. La segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, F·ma, implica que mientras sigas aplicando una fuerza a un objeto, éste seguirá acelerando. Podría requerir una cantidad inmensa de fuerza, pero no había nada en las ecuaciones que dijera hasta aquí. Si pudieras construir una nave espacial con un motor lo suficientemente potente y un suministro de combustible casi infinito, podrías, en teoría, alcanzar cualquier velocidad que desearas. 1.000 km/s, 1.000.000, 1.000.000.000. El único límite era tu capacidad de ingeniería, no una barrera impuesta por las leyes de la naturaleza. El concepto de un límite de velocidad cósmico, una velocidad que nada ni nadie pudiera superar, era, en el universo newtoniano, simplemente absurdo. No había ninguna razón, ni en la lógica ni en las matemáticas, para que existiera tal barrera. Esta idea de un movimiento sin fin, sin embargo, ya había inquietado a los pensadores mucho antes de Newton. Los filósofos de la antigua Grecia, al contemplar la naturaleza del movimiento y del infinito, se encontraron con paradojas que revelaban lo resbaladizo de estos conceptos. El más famoso fue Zenón de Elea, con su paradoja de Aquiles y la tortuga. Aquiles, el héroe más rápido de Grecia, compite en una carrera con una tortuga, dándole una ventaja inicial. Zenón argumentaba que Aquiles nunca podría alcanzarla. ¿Su lógica? Para cuando Aquiles llega al punto de partida de la tortuga, ésta ya ha avanzado una pequeña distancia, y cuando Aquiles cubre esa nueva y corta distancia, la tortuga en ese tiempo ha avanzado otra distancia aún más pequeña, y así, sucesivamente, en una serie infinita de pasos cada vez más cortos, aunque nuestra experiencia nos grita que Aquiles, por supuesto, adelanta a la tortuga. La paradoja de Zenón expone brillantemente la dificultad conceptual de dividir el espacio y el tiempo en infinitos pedazos. Revela que nuestra intuición sobre el movimiento no es tan sólida como parece. No obstante, durante casi 300 años, el universo de Newton reinó supremo. Era una visión del mundo reconfortante en su orden y previsibilidad. Sus leyes parecían explicarlo todo con una precisión asombrosa. A finales del siglo XIX, muchos físicos creían que el trabajo estaba prácticamente hecho. El gran edificio de la física estaba casi terminado, solo quedaban unos pocos detalles por pulir, unas pequeñas nubes en el horizonte, como dijo el famoso físico Lord Kelvin. No sabían que una de esas pequeñas nubes estaba a punto de convertirse en una tormenta que arrasaría con todo el edificio de la física clásica. Esta tormenta no provino del estudio de la gravedad o del movimiento de los planetas. Provino del estudio de la fuerza más etérea y misteriosa de todas, el electromagnetismo, y concretamente, de la naturaleza de la luz. Una serie de descubrimientos culminando en el trabajo del físico escocés James Clerk Maxwell estaba a punto de revelar una propiedad de la luz tan extraña, tan profundamente contraria a toda nuestra intuición y a las veneradas leyes de Newton, que haría temblar los cimientos de la ciencia. La física estaba a punto de descubrir que el universo sí tenía un límite de velocidad, y que este límite no era una simple barrera, sino una ley fundamental que obligaría a un joven y desconocido empleado de una oficina de patentes en Berna, Suiza, a demoler el viejo universo de Newton y a construir uno nuevo y mucho más extraño en su lugar. La crisis de la luz estaba a punto de comenzar. El universo de Newton era un lugar de una calma y un orden reconfortantes. Sus leyes precisas y universales parecían haber descifrado el código fundamental del cosmos. Pero mientras la mecánica newtoniana celebraba sus triunfos explicando el movimiento de los planetas, otra rama de la física estaba gestando una revolución que, sin que nadie lo supiera, estaba a punto de imponer un límite a esa visión infinita de la velocidad. Esta revolución nació del estudio de la electricidad y el magnetismo. Durante la mayor parte del siglo XIX, la electricidad y el magnetismo fueron considerados dos fenómenos distintos, aunque relacionados. Fue un físico escocés, James Clerk Maxwell, quien en la década de 1860 logró una de las hazañas intelectuales más importantes de la historia. Tomando el trabajo experimental de gigantes como Faraday, Ampère y Gauss, Maxwell unificó estas dos fuerzas en una única y elegante teoría, un conjunto de cuatro ecuaciones que describían el electromagnetismo. Estas ecuaciones demostraban que un campo eléctrico cambiante creaba un campo magnético, y un campo magnético cambiante creaba uno eléctrico. Eran dos caras de la misma moneda, pero dentro de estas ecuaciones se escondía una predicción asombrosa. Maxwell descubrió que una perturbación en este campo electromagnético se propagaría hacia el exterior como una onda, a una velocidad muy específica. Y cuando calculó esa velocidad, basándose únicamente en las constantes fundamentales de la electricidad y el magnetismo que se podían medir en un laboratorio, obtuvo un número, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Este número le resultó inquietantemente familiar. Era la velocidad de la luz, que ya había sido medida con una precisión considerable. La conclusión fue un relámpago de genialidad. La luz no era una partícula, como Newton había sugerido, ni una onda mecánica. La luz era una onda electromagnética, era una danza autopropagante de electricidad y magnetismo viajando por el vacío. Este fue un momento de unificación triunfal para la física. Pero también fue el comienzo de una profunda crisis, porque las ecuaciones de Maxwell predecían que la velocidad de la luz, una constante a la que llamamos C, era absoluta. No era la velocidad de la luz relativa a quien la emitía o a quien la observaba. Era simplemente C, un número fijo e inmutable, integrado en las leyes del universo. Y esto era una herejía total para la física de Newton. Recordemos nuestra intuición y las leyes de Newton. Si estás en un tren que se mueve a 100 kilómetros por hora y lanzas una pelota hacia adelante a 10 kilómetros por hora, un observador en el andén verá la pelota moverse a 110. Las velocidades se suman. La física clásica exigía que lo mismo se aplicara a la luz. Si encendías una linterna en la parte delantera de ese tren, la luz debería viajar a la velocidad de C más los 100 kilómetros por hora del tren. Pero las ecuaciones de Maxwell, que habían demostrado ser increíblemente precisas en todos los demás aspectos, decían que no. La luz seguiría viajando a la velocidad C, sin importar la velocidad del tren. La física se encontró con una contradicción fundamental en su núcleo. Las dos teorías más exitosas de la historia, la mecánica de Newton y el electromagnetismo de Maxwell, se contradecían la una a la otra en un punto fundamental. No podían ser ambas correctas. Para salvar a Newton, cuya física había funcionado a la perfección durante 200 años, los científicos propusieron una solución ingeniosa. Argumentaron que la luz, como las ondas sonoras que necesitan aire para viajar, debía necesitar un medio invisible para propagarse. Llamaron a este medio el éter luminífero. El éter, teorizaban, era una sustancia inmóvil y omnipresente que llenaba todo el espacio. La velocidad C de Maxwell entonces sería la velocidad de la luz relativa a este éter estacionario. Esto resolvería la paradoja. Si te movías a través del éter, tu medición de la velocidad de la luz cambiaría, tal como predice Newton. Esta idea necesitaba ser probada. Y en 1887, dos físicos estadounidenses, Albert Michelson y Edward Morley, diseñaron uno de los experimentos más famosos y delicados de la historia para hacer precisamente eso, detectar el viento del éter. Su lógica era impecable. La Tierra se mueve a través del espacio en su órbita alrededor del Sol, a unos 30 kilómetros por segundo. Por lo tanto, deberíamos estar moviéndonos a través del éter a esa velocidad. Esto debería crear un viento de éter que afectaría a la velocidad de la luz. Un rayo de luz enviado en la dirección del movimiento de la Tierra debería ser ligeramente más lento que un rayo de luz enviado en dirección perpendicular. Para medir esta minúscula diferencia, construyeron un interferómetro. Este dispositivo divide un rayo de luz en dos, los envía por caminos perpendiculares de igual longitud, los refleja en espejos y luego los recombina. Si un rayo hubiera tardado un poco más que el otro, al recombinarse, las ondas de luz estarían desfasadas, creando un patrón de interferencia predecible. Realizaron el experimento con una precisión increíble, esperando ver el sutil cambio en el patrón de interferencia que probaría la existencia del éter. Pero no encontraron nada. Cero. Ninguna diferencia. Giraron el aparato. Lo probaron de día y de noche, en diferentes estaciones del año. El resultado fue siempre el mismo. La velocidad de la luz era obstinadamente constante en todas las direcciones. Fue el experimento fallido más exitoso de la historia. La luz se negaba a jugar según las reglas. Su velocidad era un pilar inamovible, una constante universal que no respetaba el movimiento del observador. El experimento de Michelson y Morley, diseñado para encontrar el ancla de la realidad, el éter, solo encontró un vacío. La física clásica estaba rota, y en el silencio de una oficina de patentes en Suiza, un joven empleado estaba a punto de proponer la solución. Quizás el problema no estaba en las leyes de la luz. Quizás el problema estaba en el propio tiempo y en el propio espacio. La física se encontraba en un callejón sin salida. Sus dos pilares más sólidos, la mecánica de Newton y el electromagnetismo de Maxwell, estaban en una guerra fría conceptual. Uno describía un universo donde las velocidades eran relativas y se sumaban. El otro, un universo donde la velocidad de la luz era una constante absoluta e inquebrantable. El experimento de Michelson y Morley, en lugar de resolver el conflicto, solo había confirmado la obstinada naturaleza de la luz. La comunidad científica intentaba salvar el viejo y cómodo universo de Newton, buscando explicaciones complejas y a menudo forzadas, pero la solución no vendría de los grandes laboratorios ni de las prestigiosas universidades. Vendría de la mente de un joven y desconocido empleado en la oficina de patentes de Berna, Suiza. Su nombre era Albert Einstein. En el año 1905, mientras el mundo se maravillaba con las nuevas tecnologías de la era industrial, Einstein, a sus 26 años, experimentó lo que se conoce como su Annus Mirabilis, su año milagroso. Lejos del mundo académico, su trabajo como examinador de patentes, muchas de ellas relacionadas con dispositivos electromagnéticos y la sincronización de relojes, lo obligaba a pensar de forma profunda y práctica sobre la naturaleza de la luz y el tiempo. Su laboratorio no estaba lleno de interferómetros y equipos costosos. Su laboratorio era su propia mente y su herramienta era el Gedankenexperiment, el experimento mental. Desde que tenía 16 años, Einstein había estado obsesionado con una pregunta aparentemente simple. ¿Qué vería si pudiera viajar montado en un rayo de luz? Según la física de Newton, si pudieras igualar la velocidad de la luz, el rayo de luz, desde tu perspectiva, debería parecer estático, una onda electromagnética congelada en el espacio. Pero aquí estaba la paradoja que lo atormentaba. Las propias ecuaciones de Maxwell prohibían esta idea. Una onda de luz, por su propia definición, es un campo eléctrico y magnético que cambia y se propaga. Una onda de luz estacionaria, simplemente, no puede existir. Es una contradicción en los términos. Este experimento mental lo convenció de que la intuición de Newton, la simple suma de velocidades, tenía que estar equivocada cuando se aplicaba a la luz. Mientras la mayoría de los físicos intentaban encontrar una manera de modificar la teoría de Maxwell para que encajara con Newton, Einstein tomó un camino radicalmente opuesto. Tomó la decisión audaz de aceptar los resultados del experimento de Michelson y Morley como una verdad fundamental. Decidió confiar en las ecuaciones de Maxwell. Y si la velocidad de la luz era realmente constante, entonces lo que tenía que estar mal no era la física de la luz, sino algo mucho más fundamental, nuestra concepción del espacio y del tiempo. Sobre esta base, Einstein construyó su teoría de la relatividad especial sobre dos postulados, dos principios de una simplicidad y una potencia asombrosas. El primero es el principio de relatividad. Este postulado afirma que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que se mueven a una velocidad constante entre sí. Esto significa que no existe un estado de reposo absoluto en el universo. No hay un punto de vista privilegiado. Si estás en un tren que se mueve suavemente y sin ventanas, no hay ningún experimento que puedas hacer para saber si te estás moviendo o si el mundo se está moviendo a tu alrededor. El segundo postulado fue el revolucionario. El principio de la constancia de la velocidad de la luz. Este afirma que la velocidad de la luz en el vacío, c, es la misma para todos los observadores, sin importar su propio movimiento o el movimiento de la fuente de luz. No importa si estás parado, si corres hacia la linterna o si te alejas de ella a la mitad de la velocidad de la luz. Siempre medirás que su luz viaja exactamente a 300.000 kilómetros por segundo. Estos dos principios juntos conducen a una conclusión que rompe con toda nuestra intuición. Si la velocidad, que es simplemente la distancia dividida por el tiempo, de la luz es la misma para todos, sin importar cómo se muevan, entonces la distancia, el espacio y el tiempo no pueden ser los mismos para todos. Para que la ecuación funcione, para que la velocidad de la luz permanezca constante, el espacio y el tiempo deben ser flexibles. Deben estirarse y contraerse dependiendo del movimiento del observador. Imagina a una persona en el andén de una estación y a otra en un tren que pasa a una velocidad cercana a la de la luz. Si la persona en el tren enciende una linterna, ambos deben medir que la luz se aleja de la linterna a la misma velocidad, c. La única forma de que esto sea posible es que el concepto de un metro y el concepto de un segundo no sean los mismos para la persona en el andén que para la persona en el tren. Sus tiempos y sus espacios se han alterado. Con un solo artículo publicado en su año milagroso titulado «Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento», Einstein resolvió la crisis de la física. No demostró que Newton estaba equivocado y Maxwell tenía razón. Creó un nuevo marco, una nueva visión de la realidad que contenía a ambos. La física de Newton seguía siendo una aproximación brillante y precisa a las bajas velocidades de nuestro mundo cotidiano. Pero a medida que te acercas a la velocidad de la luz, las extrañas y nuevas reglas de la relatividad de Einstein toman el control. Con dos simples y elegantes postulados, Einstein no había encontrado una solución al problema. Había disuelto el problema. El problema no era la luz. Éramos nosotros y nuestra anticuada e inflexible concepción del espacio y el tiempo como entidades absolutas y separadas. Había derribado los pilares del universo de Newton. Ahora tenía que construir uno nuevo en su lugar. Un universo donde el espacio y el tiempo ya no eran un escenario pasivo, sino actores dinámicos en el drama cósmico. Un universo donde estaban inextricablemente unidos en un tejido único y maleable. El universo del espacio-tiempo. La conclusión de Einstein que el espacio y el tiempo debían ser flexibles y relativos fue una de las ideas más revolucionarias de la historia del pensamiento. Destruyó dos de los pilares más fundamentales de nuestra percepción de la realidad. Pero al demoler la vieja estructura, Einstein nos proporcionó los cimientos para una nueva, una visión del universo mucho más extraña, pero también mucho más profunda y precisa. Para comprender por qué la velocidad de la luz es una barrera insuperable, primero debemos abandonar nuestra idea del espacio y el tiempo como dos cosas separadas y aprender a ver el universo como lo hizo Einstein, como un tejido unificado de cuatro dimensiones llamado espacio-tiempo. La idea fue formalizada por uno de los antiguos profesores de Einstein, el matemático Hermann Minkowski. Él se dio cuenta de que las extrañas consecuencias de la relatividad especial se volvían mucho más claras y lógicas si dejábamos de pensar en el espacio y el tiempo como entidades independientes. Estamos acostumbrados a describir la ubicación de un objeto con tres coordenadas espaciales: largo, ancho y alto. Pero para especificar un evento, no solo necesitamos saber dónde ocurrió, sino también cuándo ocurrió. Necesitamos una cuarta coordenada. El tiempo. Minkowski propuso que estas cuatro dimensiones no son solo una lista de coordenadas, sino que están fundamentalmente entrelazadas. No vivimos en un universo de tres dimensiones espaciales a través del cual fluye el tiempo. Vivimos en un bloque de cuatro dimensiones, un continuo de espacio-tiempo. Imagina que quieres encontrarte con un amigo. No es suficiente con que ambos vayáis al mismo lugar. Tenéis que ir al mismo lugar y al mismo tiempo. La ubicación del encuentro es un punto en el espacio-tiempo. Cada momento de tu vida, desde tu nacimiento hasta tu muerte, es una serie de eventos, una línea que traza tu camino a través de estas cuatro dimensiones. Esta línea se llama tu línea de universo. Y aquí es donde la relatividad nos ofrece una de sus analogías más poderosas para entender el límite de la velocidad de la luz. Piensa en una idea asombrosa. Cada objeto en el universo, ya sea que esté en reposo o en movimiento, está viajando constantemente a través del espacio-tiempo a una velocidad fija y absoluta. Y esa velocidad es siempre la misma. La velocidad de la luz. Esto suena completamente contradictorio. ¿Cómo puedo estar viajando a la velocidad de la luz si estoy sentado tranquilamente en una silla? La clave está en cómo se distribuye esta velocidad entre las cuatro dimensiones del espacio-tiempo. Imagina que tienes un presupuesto de movimiento total, una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo a través del espacio-tiempo. Puedes gastar este presupuesto de dos maneras, moviéndote a través del espacio o moviéndote a través del tiempo. Cuando estás sentado en tu silla, en reposo, no te estás moviendo a través de las dimensiones espaciales. Por lo tanto, estás gastando el 100% de tu presupuesto de movimiento en viajar a través de la dimensión del tiempo. Estás envejeciendo. Estás avanzando en el tiempo, a la máxima velocidad posible. Este es el flujo normal del tiempo que todos experimentamos. Pero en el momento en que comienzas a moverte a través del espacio, cuando te levantas y caminas, o te subes a un coche, tienes que desviar una parte de tu presupuesto de movimiento de la dimensión del tiempo a las dimensiones espaciales. Y como tu velocidad total a través del espacio-tiempo debe permanecer constante, la velocidad de la luz, un aumento en tu velocidad a través del espacio debe ser compensado por una disminución en tu velocidad a través del tiempo. Cuanto más rápido te mueves por el espacio, más lento te mueves por el tiempo en relación con alguien que se ha quedado quieto. Esta es la esencia de la relatividad. No es solo un truco matemático, es la descripción fundamental de la realidad. El tiempo y el espacio están entrelazados, y el movimiento a través de uno afecta al movimiento a través del otro, todo para mantener constante la velocidad de la luz para todos. Y ahora, la barrera infinita del título de nuestra historia se vuelve clara. Imagina que sigues acelerando, acercándote cada vez más a la velocidad de la luz a través del espacio. Estás desviando más y más de tu presupuesto de movimiento de la dimensión del tiempo a la del espacio. Si hipotéticamente pudieras alcanzar la velocidad de la luz a través del espacio, estarías utilizando el 100% de tu presupuesto de movimiento solo para viajar por el espacio. Esto significa que te quedarías sin presupuesto para viajar en el tiempo. Tu velocidad a través del tiempo se reduciría a cero. Desde tu perspectiva, el tiempo se detendría por completo. Un fotón de luz, que por su naturaleza siempre viaja a la velocidad c a través del espacio, gasta todo su presupuesto en ese movimiento. Por lo tanto, no experimenta el paso del tiempo. Desde el punto de vista de un fotón, el momento en que es emitido por una estrella lejana y el momento en que es absorbido por tu ojo ocurren en el mismo instante, aunque para nosotros hayan pasado millones de años. Y aquí vemos por qué no se puede ir más rápido. No puedes exceder tu presupuesto total de movimiento a través del espacio-tiempo. La velocidad de la luz no es simplemente un límite de velocidad en el espacio. Es la velocidad total a la que todo en el universo está viajando constantemente a través del espacio-tiempo. Es una ley fundamental integrada en el propio tejido de la realidad. Esta idea de un tejido de espacio-tiempo unificado es el corazón de la relatividad. Lo cambia todo. El tiempo y el espacio ya no son reglas universales, son experiencias personales. Cada uno de nosotros tiene su propio reloj, su propia regla, y su comportamiento depende de cómo nos movemos a través de este escenario cósmico de cuatro dimensiones. Con esta nueva y extraña visión del universo en mente, estamos listos para explorar su primera y más alucinante consecuencia: el hecho de que el tiempo, ese río que creíamos constante, puede fluir a diferentes velocidades para diferentes personas. La conclusión de Einstein de que el espacio y el tiempo son flexibles es la puerta de entrada a un universo que se comporta de maneras que desafían nuestra experiencia cotidiana. Con el concepto de un espacio-tiempo unificado en mente, ahora podemos explorar la primera y más famosa de sus consecuencias, una idea que ha cautivado a la ciencia ficción y a la filosofía por igual: el fenómeno de la dilatación del tiempo. La idea de que el tiempo, ese río que creíamos que fluía a un ritmo constante para todos, puede de hecho estirarse. Para entender cómo es esto posible, Einstein nos invita a uno de sus experimentos mentales. Imaginemos un reloj muy simple, un reloj de luz. Consiste en dos espejos paralelos, uno frente al otro, y un único fotón de luz que rebota entre ellos. Cada vez que el fotón golpea el espejo inferior, el reloj hace tic. Como sabemos que la distancia entre los espejos es fija y la velocidad de la luz es absolutamente constante, los tics de este reloj son perfectamente regulares y predecibles. Ahora, imaginemos que colocamos este reloj dentro de una nave espacial transparente, que se mueve a una velocidad muy alta de izquierda a derecha, desde nuestra perspectiva como observadores estacionarios en el suelo. Aquí es donde la relatividad nos muestra su magia. Para un astronauta que viaja dentro de la nave, el reloj de luz sigue funcionando normalmente. Desde su punto de vista, él y el reloj están en reposo, y el fotón simplemente viaja en línea recta, de arriba abajo, tic-tac, tic-tac. Pero para nosotros, que observamos la nave pasar desde el exterior, la situación es muy diferente. Vemos el fotón, pero también vemos que los espejos se están moviendo. Para que el fotón vaya del espejo inferior al superior, tiene que viajar en una trayectoria diagonal para alcanzar el punto donde el espejo superior estará cuando llegue. Y luego, tiene que viajar en otra trayectoria diagonal para volver a alcanzar el espejo inferior, que también se ha movido. Desde nuestra perspectiva, el camino que recorre el fotón es significativamente más largo que el simple camino de arriba abajo que ve el astronauta. Y aquí es donde entra en juego el segundo y revolucionario postulado de Einstein: la velocidad de la luz es la misma para todos. Tanto para el astronauta como para nosotros en el suelo, el fotón se mueve a exactamente 300.000 kilómetros por segundo. Pero si desde nuestra perspectiva el fotón tiene que recorrer una distancia mayor a la misma velocidad, la conclusión es ineludible y alucinante. Debe tardar más tiempo en hacerlo. Cada tic del reloj en movimiento, visto desde el exterior, dura más que cada tic de un reloj idéntico que tengamos en nuestras manos. El tiempo en la nave espacial, desde nuestra perspectiva, está fluyendo más lentamente. Esto no es un truco óptico ni un fallo mecánico del reloj. Es una propiedad fundamental del propio tiempo. El tiempo mismo se estira para el observador en movimiento. Esto es la dilatación temporal. Cuanto más rápido te mueves por el espacio, más lento te mueves por el tiempo. Es exactamente lo que predecía nuestra analogía del presupuesto de movimiento a través del espacio-tiempo. Al gastar más de tu presupuesto en moverte por el espacio, te queda menos para moverte por el tiempo. Esta idea puede parecer ciencia ficción, pero es una realidad física que ha sido probada en innumerables experimentos y que tenemos en cuenta en nuestra tecnología diaria. Uno de los ejemplos más bellos proviene de la naturaleza misma. Cuando los rayos cósmicos de alta energía chocan con la atmósfera superior de la Tierra, crean una lluvia de partículas subatómicas, entre ellas unas llamadas muones. Los muones son increíblemente inestables, tienen una vida media de solo 2.2 microsegundos. Incluso viajando casi a la velocidad de la luz, deberían desintegrarse mucho antes de poder recorrer los kilómetros de atmósfera que los separan de la superficie terrestre. Sin embargo, los detectamos constantemente en el suelo. ¿Cómo es posible? La dilatación del tiempo. Desde nuestra perspectiva, el reloj interno de los muones, al moverse a velocidades relativistas, avanza mucho más despacio. Su vida de 2.2 microsegundos se estira lo suficiente como para permitirles completar su viaje hasta nosotros. Un ejemplo aún más cotidiano es el sistema de GPS que probablemente llevas en tu bolsillo. Los satélites GPS orbitan la Tierra a unos 14.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, sus relojes atómicos internos, debido a la relatividad especial, se retrasan unos 7 microsegundos cada día en comparación con los relojes en la Tierra. Curiosamente, la relatividad general de Einstein predice un efecto opuesto. Al estar en un campo gravitatorio más débil, sus relojes se adelantan unos 45 microsegundos. Los ingenieros deben tener en cuenta ambos efectos. Si no se corrigiera constantemente esta diferencia de tiempo relativista, el sistema de GPS acumularía errores de posicionamiento de unos 10 kilómetros cada día. En cuestión de horas, sería completamente inútil. La dilatación del tiempo no es una teoría abstracta. Es un problema de ingeniería que resolvemos cada segundo para que nuestros mapas funcionen. El tiempo, por tanto, no es un dictador universal, sino un compañero de viaje personal. Cada uno de nosotros lleva consigo su propio reloj, y su ritmo depende de nuestra danza con el cosmos. Esta idea, la de un tiempo elástico, es solo la primera de las extrañas consecuencias de la constancia de la luz. Pero el espacio-tiempo es un tejido unificado. Si tiramos del hilo del tiempo, el hilo del espacio también debe moverse. En el siguiente bloque, exploraremos el efecto espejo de la dilatación del tiempo, la contracción del espacio. Hemos aceptado la idea de que el tiempo es elástico, que se estira y se ralentiza para un viajero en movimiento. Esta es una de las consecuencias más famosas de la relatividad. Pero el tiempo no existe en el vacío. Está, como vimos, inextricablemente unido al espacio en un tejido de cuatro dimensiones. Y si tiramos del hilo del tiempo, el hilo del espacio debe reaccionar. La relatividad especial nos presenta una segunda consecuencia, el efecto espejo de la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud. La idea de que el espacio, al igual que el tiempo, no es absoluto, sino que puede encogerse. El principio es el siguiente. Un objeto en movimiento visto por un observador estacionario parece ser más corto en su dirección de movimiento que cuando está en reposo. Y de nuevo, cuanto más rápido se mueve, más corto parece. Es importante entender que esto no es una ilusión óptica ni una cuestión de perspectiva, como cuando un objeto lejano parece más pequeño. Para el observador estacionario, la longitud del objeto en movimiento se ha contraído físicamente. el metro de espacio que ocupa el objeto se ha encogido. Para visualizar esta idea tan extraña, recurramos de nuevo a un experimento mental. Imaginemos un tren de alta velocidad, casi tan rápido como la luz, que mide exactamente 100 metros de largo cuando está parado. Este tren va a pasar a través de un túnel que, casualmente, también mide exactamente 100 metros de largo. El túnel tiene dos puertas, una en la entrada y otra en la salida. Ahora, consideremos la situación desde el punto de vista de un observador que está de pie junto al túnel. Desde su perspectiva, el tren se mueve a una velocidad inmensa. Debido a la contracción de la longitud, el tren de 100 metros le parecerá mucho más corto, quizás de solo 50 metros. Por lo tanto, desde el punto de vista del observador en tierra, habrá un breve instante en el que el tren, ahora encogido, estará completamente contenido dentro del túnel de 100 metros. En ese preciso instante, el observador podría, en teoría, cerrar ambas puertas simultáneamente, atrapando al tren en su interior. Pero ahora viene la paradoja. Cambiemos a la perspectiva de un pasajero dentro del tren. Para él, el tren está en reposo, y es el túnel el que se precipita hacia él a una velocidad inmensa. Por lo tanto, para el pasajero, es el túnel el que sufre la contracción de la longitud. El túnel de 100 metros le parecerá mucho más corto, quizás de solo 50 metros. Desde su punto de vista, su tren de 100 metros es demasiado largo para caber dentro del túnel encogido. Es físicamente imposible que ambas puertas se cierren mientras el tren está completamente dentro. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Queda el tren atrapado o no? La genialidad de Einstein es que la respuesta es: ambos tienen razón. La paradoja se resuelve con otra de las extrañas consecuencias de la relatividad de la simultaneidad. Einstein demostró que dos eventos que son simultáneos para un observador no tienen por qué serlo para otro, que se mueva con respecto al primero. La simultaneidad es relativa. Para el observador en tierra, las dos puertas se cierran en el mismo instante, pero para el pasajero del tren, estos dos eventos no son simultáneos. Debido a cómo el movimiento afecta al tiempo y al espacio, él verá que la puerta de salida del túnel se cierra primero. Su tren, al ser más largo que el túnel contraído, ya habrá salido por la parte delantera cuando esto ocurra. Y solo después, una vez que la cola de su tren haya pasado la entrada, verá cómo se cierra la puerta de entrada. Nunca hay un momento en el que ambas puertas estén cerradas con el tren dentro. El universo, de una manera asombrosa, conspira para que la lógica se mantenga intacta en ambos marcos de referencia. Esta conexión entre el tiempo que se estira y el espacio que se encoge se ve perfectamente en el ejemplo de los muones que vimos en el bloque anterior. Desde nuestra perspectiva en la Tierra, el reloj del muón avanza más despacio, dándole más tiempo de vida para llegar a la superficie. Pero, ¿qué experimenta el propio muón? Desde su punto de vista, su reloj biológico sigue marcando unos breves 2.2 microsegundos. No siente que su tiempo se haya estirado. Entonces, ¿cómo logra llegar al suelo? La respuesta es la contracción de la longitud. Desde la perspectiva del muón, que se mueve a una velocidad cercana a la de la luz, la atmósfera de la Tierra, de varios kilómetros de espesor, se precipita hacia él. Y debido a su inmensa velocidad, toda esa distancia se contrae, se encoge, hasta convertirse en un trayecto de solo unos pocos cientos de metros. Una distancia que sí puede recorrer en su corta vida. Ambos puntos de vista, el nuestro y el del muón, describen el mismo evento, pero uno lo explica con la dilatación del tiempo y el otro con la contracción del espacio. Son las dos caras de la misma moneda relativista. El universo de Einstein es, por tanto, un lugar de una flexibilidad asombrosa. El tiempo se estira y el espacio se encoge, todo para servir a una única ley soberana: la constancia de la velocidad de la luz. Hemos visto cómo nuestra intuición del tiempo y el espacio se desmorona a altas velocidades. Pero hay una pieza más en este rompecabezas, la que conecta el movimiento no solo con el escenario, sino con los propios actores, con la materia misma. Es la idea más famosa de Einstein. Una ecuación de solo tres letras que contiene el secreto del poder de las estrellas y la clave final para entender por qué la barrera de la luz es infinita. la equivalencia entre la masa y la energía. Hemos visto cómo la constancia de la velocidad de la luz obliga al tiempo a estirarse y al espacio a encogerse. El universo de Einstein es un lugar flexible, donde el escenario del cosmos se adapta al movimiento de los actores. Pero en su año milagroso de 1905, Einstein publicó otro artículo, uno corto y aparentemente modesto, que contenía la idea más poderosa y a la vez más famosa de toda su obra. Es una idea que conecta el movimiento no solo con el espacio-tiempo, sino con la propia naturaleza de la materia. Es la clave final que necesitamos para entender por qué la barrera de la luz es infranqueable. Es la equivalencia entre la masa y la energía, resumida en la ecuación más icónica de la historia, E=mc². Esta ecuación es probablemente la más famosa del mundo. La hemos visto en camisetas, en películas, en documentales. Se ha convertido en un sinónimo de genialidad. Pero, ¿qué significa realmente? No es, como a menudo se malinterpreta, una fórmula para construir una bomba atómica. Es una declaración fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Es una de las frases más profundas que el universo nos ha contado sobre sí mismo. Descompongámosla. La E representa la energía, la capacidad de hacer trabajo, de mover o calentar algo. La M representa la masa, que intuitivamente pensamos como la cantidad de materia que tiene un objeto. Pero en la física, la masa es también una medida de la inercia, la resistencia de un objeto a ser acelerado. Y aquí está la genialidad de Einstein. La masa es también la medida de la energía total contenida en un objeto, incluso cuando está en perfecto reposo. Esta es su energía en reposo. Y luego está el término c2, la velocidad de la luz al cuadrado. Este no es solo un número, es el factor de conversión entre la masa y la energía, y es un número colosal. La velocidad de la luz ya es enorme, unos 300.000 kilómetros por segundo. Al elevarla al cuadrado, obtenemos 90.000 billones, un 9 seguido de 16 ceros. Este número gigantesco es el tipo de cambio del universo entre la masa y la energía. Y lo que nos dice es que ese tipo de cambio es increíblemente favorable hacia la energía. Significa que una cantidad minúscula, casi insignificante, de masa, puede convertirse en una cantidad de energía monumental. La profunda implicación de la ecuación es esta. La masa y la energía son la misma cosa. Son dos caras de la misma moneda, dos manifestaciones de la misma sustancia fundamental del universo. La masa es en esencia energía congelada o condensada, y la energía es masa liberada o en acción. Puedes pensar en ello como el agua y el hielo. Son dos estados diferentes de la misma sustancia, H2O. De manera similar, la masa y la energía son dos estados diferentes de la misma cosa. Puedes derretir una pequeña cantidad de masa para liberar una cantidad inmensa de energía. Esta no es una idea teórica. Es el principio que gobierna los fenómenos más poderosos del cosmos. El ejemplo más famoso y terrible en la Tierra es el de la energía nuclear. En una reacción de fisión, cuando un núcleo de uranio se rompe, o en una de fusión, cuando dos núcleos de hidrógeno se unen, la masa total de los productos finales es ligeramente menor que la masa de los productos iniciales. Esa pequeña fracción de masa perdida no ha desaparecido. Se ha convertido directamente en una cantidad de energía explosiva, siguiendo exactamente la fórmula E=mc². Por eso las reacciones nucleares son millones de veces más potentes que las reacciones químicas, como quemar madera, que solo reorganizan los átomos sin convertir su masa. Pero hay un ejemplo mucho más hermoso y vital de esta ecuación en acción, uno que vemos cada día: el Sol. El Sol no es una bola de fuego que quema combustible en el sentido químico. El Sol es un gigantesco reactor de fusión nuclear. En su núcleo, a 15 millones de grados de temperatura, la inmensa presión está constantemente fusionando núcleos de hidrógeno para formar helio. Y en este proceso, cada segundo, el Sol convierte aproximadamente 4 millones de toneladas de su propia masa en pura energía. Esa energía, esa masa liberada, viaja a través del espacio durante 8 minutos y llega a la Tierra en forma de luz y calor, la energía que alimenta la fotosíntesis, que impulsa nuestro clima y que ha hecho posible la existencia de cada ser vivo en este planeta. E fran mc2 no es una ecuación de destrucción. Es la ecuación que da vida a nuestro mundo. Esta idea, que la masa es energía y la energía es masa, es la pieza final del rompecabezas de la relatividad. Es el secreto que alimenta a las estrellas y el principio que gobierna el cosmos. Y es la clave que finalmente nos permitirá entender por qué existe una barrera infinita en la velocidad. Porque si la energía que añadimos a un objeto para acelerarlo, la energía del movimiento, también tiene un equivalente en masa, entonces la carrera hacia la velocidad de la luz se convierte en una tarea imposible. En el siguiente bloque uniremos todas estas ideas, el tiempo elástico, el espacio contraíble y la masa convertible, y finalmente cruzaremos el umbral para enfrentarnos a la barrera infinita. Hemos viajado a través de las extrañas y maravillosas consecuencias de la relatividad. Hemos visto que el tiempo se estira, que el espacio se encoge y que la masa y la energía son dos caras de la misma moneda. Ahora, con todas estas piezas del rompecabezas sobre la mesa, estamos finalmente listos para unir todo y responder a la pregunta central de nuestra historia. ¿Por qué es la velocidad de la luz una barrera infinita? ¿Por qué, a pesar de toda nuestra intuición, no podemos simplemente seguir empujando algo hasta que vaya más rápido que la luz? La respuesta reside en la fusión de dos ideas: la energía del movimiento, o energía cinética, y la equivalencia entre la masa y la energía, EEMC2. En el universo de Newton, estas dos ideas estaban separadas. Cuando empujabas un objeto, le dabas energía cinética y su velocidad aumentaba. Su masa permanecía constante. Era simple. Pero en el universo de Einstein, la energía y la masa están intrínsecamente ligadas. Y esto lo cambia todo. Cuando aplicas una fuerza a un objeto para acelerarlo, le estás añadiendo energía. En la relatividad, esta energía añadida no solo se manifiesta como un aumento de la velocidad. Una parte de esa energía se convierte, de acuerdo con la ecuación EMC2, en masa. El objeto en movimiento, desde la perspectiva de un observador en reposo, es ligeramente más masivo que cuando estaba parado. Esta masa adicional se conoce como masa relativista. A las velocidades de nuestro día a día, este efecto es tan minúsculo que es completamente indetectable. Si lanzas una pelota de béisbol, su masa aumenta en una cantidad miles de millones de veces más pequeña que la masa de un solo átomo. Por eso la física de Newton funciona a la perfección para construir puentes o para enviar sondas a Marte. En nuestro mundo la masa es, a todos los efectos prácticos, constante. Pero a medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, la situación cambia de forma dramática y se convierte en un círculo vicioso. Imagina que estás empujando un carro en un experimento. El primer empujón, que requiere una cierta cantidad de energía, aumenta la velocidad del carro de 0 al 10% de la velocidad de la luz. El carro ahora es un poco más masivo. Para el siguiente empujón, para aumentarlo del 10% al 20%, necesitas aplicar un poco más de energía que en el primer empujón, porque ahora estás acelerando un objeto que es ligeramente más pesado. A medida que sigues empujando, este efecto se vuelve cada vez más pronunciado. La mayor parte de la energía que inyectas en el sistema ya no se traduce en un aumento significativo de la velocidad. En su lugar, se está convirtiendo en masa. El carro se vuelve cada vez más y más pesado. Estás empujando con toda tu fuerza, pero el aumento de velocidad es cada vez menor. Es como intentar empujar un coche por una carretera que cuanto más rápido vas, más se convierte en un lodazal. Tu esfuerzo se desperdicia luchando contra una inercia, una resistencia, cada vez mayor. Este proceso de escalada alcanza un punto crítico a medida que te acercas al límite final. A un 90% de la velocidad de la luz, la masa de un objeto ya se ha más que duplicado. A un 99.9% de la velocidad de la luz, su masa es más de 22 veces su masa original en reposo. A un 99.999% de la velocidad de la luz, como en el gran colisionador de hadrones, un protón puede llegar a tener una masa efectiva 7.000 veces mayor que la que tiene en reposo. Y aquí, finalmente, nos encontramos cara a cara con la barrera infinita. A medida que la velocidad de un objeto se acerca asintóticamente a la velocidad de la luz, c, su masa relativista se acerca al infinito. Para acelerar un objeto de masa infinita, se necesitaría una fuerza infinita. Y para aplicar una fuerza infinita, se necesitaría una cantidad infinita de energía. Como en el universo no existe una cantidad infinita de energía disponible, es físicamente imposible para cualquier objeto que tenga masa alcanzar la velocidad de la luz. No importa cuán potente sea tu motor de cohete, no importa cuánto combustible tengas, nunca podrás llegar. Siempre podrás acercarte un poco más, 99, 999, y añadir otro 9. Pero nunca podrás tocar el 100%. La barrera no es un muro físico que se pueda romper. Es un límite fundamental integrado en la relación entre la energía y la masa. Así, la barrera infinita no es un muro físico en el espacio, sino una barrera de energía construida en las propias leyes del universo. Es la consecuencia inevitable de la idea más profunda de Einstein, que la energía tiene masa. Cada gramo de materia en el cosmos, desde un grano de arena hasta una galaxia entera, está sujeto a esta ley. Pero hay una excepción. Hay partículas en el universo que sí viajan a esta velocidad imposible, a esta velocidad prohibida. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo pueden eludir esta ley de hierro de la masa y la energía infinitas? La respuesta no está en lo que tienen, sino precisamente en lo que no tienen. Nos hemos enfrentado a la barrera infinita, un muro de energía construido por la propia relación entre la masa y la velocidad. A medida que un objeto con masa se acerca a la velocidad de la luz, su masa efectiva crece hasta el infinito, exigiendo una cantidad infinita de energía para dar el último paso. Es una ley de hierro que se aplica a cada átomo, cada planeta y cada galaxia del universo. Pero entonces nos encontramos con una paradoja evidente. Si nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz, ¿cómo es que la propia luz puede hacerlo? ¿Cómo pueden los rayos de sol que nos calientan la cara viajar a esta velocidad prohibida? La respuesta es, a la vez, increíblemente simple y profundamente extraña. La luz puede viajar a la velocidad de la luz porque las partículas que la componen, los fotones, no tienen masa. Para ser más precisos, los fotones tienen cero masa en reposo. La masa en reposo es la masa intrínseca de una partícula, la que tiene cuando está quieta. Tú, la silla en la que te sientas, el planeta bajo tus pies, todos tenemos masa en reposo. Es la M, en la famosa ecuación de Einstein, EMC2. Pero un fotón es una criatura de puro movimiento. No puede estar en reposo. Un fotón parado no existe. En el instante en que un fotón es detenido, por ejemplo al ser absorbido por un átomo, deja de ser un fotón y su energía se transfiere. Nace viajando a la velocidad de la luz y muere cuando deja de hacerlo. No necesita acelerar para alcanzar la velocidad C. Esa es su única y exclusiva velocidad de existencia en el vacío. Al no tener masa en reposo, todo el problema de la escalada infinita simplemente no se aplica a los fotones. Son la excepción que confirma la regla. No tienen masa que aumente a medida que se mueven, por lo que no requieren una energía infinita para mantener su velocidad. Son en esencia los habitantes nativos del límite de velocidad del universo, los únicos a los que se les permite viajar por esa autopista cósmica. Y su vida en este límite es extraña. Como vimos, para un objeto que viaja a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene. Un fotón no experimenta el paso del tiempo. Desde su perspectiva, el viaje de 8 minutos desde el Sol hasta la Tierra, o el viaje de 4 años desde la estrella más cercana, Próxima Centauri, ocurre en un instante. Para el fotón, su emisión y su absorción son el mismo evento, separados por cero tiempo. Es un viajero eterno que completa su viaje en un abrir y cerrar de ojos. Esto nos lleva a una pregunta sutil pero importante. Si los fotones no tienen masa, ¿cómo pueden tener energía? ¿Cómo puede la luz del sol calentar nuestro planeta o empujar las velas solares de las naves espaciales? La respuesta reside de nuevo en EMC2. Aunque un fotón no tiene masa en reposo, sí tiene energía, que está determinada por su frecuencia, su color. Y como la energía y la masa son equivalentes, esta energía del fotón en movimiento ejerce un efecto como si tuviera masa. Un fotón es, en esencia, un paquete de pura energía en movimiento. ¿Son los fotones los únicos ciudadanos de este reino de la velocidad? La teoría nos dice que no. El modelo estándar de la física de partículas predice que otras partículas fundamentales también deberían ser sin masa. Los gluones, las partículas que transportan la fuerza nuclear fuerte y que mantienen unidos a los quarks dentro de los protones y neutrones, también se cree que son sin masa y que viajan a la velocidad de la luz dentro de sus confines subatómicos. Y los gravitones, las partículas hipotéticas que transportan la fuerza de la gravedad, si existen, también deben ser sin masa y viajar a la velocidad de la luz. La detección de ondas gravitacionales, que viajan precisamente a la velocidad c, es la evidencia más fuerte que tenemos de esta idea. Durante mucho tiempo los físicos pensaron que había otro candidato para este club de los sin masa, el neutrino. Estas partículas fantasmales, increíblemente ligeras, son producidas en las reacciones nucleares de las estrellas y apenas interactúan con la materia normal. Miles de billones de neutrinos del Sol atraviesan tu cuerpo cada segundo sin que te des cuenta. Durante décadas se asumió que no tenían masa, pero un descubrimiento a finales de los años 90, el de la oscilación de neutrinos, el hecho de que los neutrinos pueden cambiar de un sabor a otro mientras viajan, demostró que esto no era cierto. Este proceso de oscilación solo es posible si los neutrinos tienen de hecho una masa muy, muy pequeña. Este descubrimiento fue un triunfo de la física experimental, pero significó que incluso los neutrinos, los más ligeros de los viajeros materiales, están condenados a viajar siempre a una velocidad infinitesimalmente menor que la de la luz. Así, el universo se divide en dos grandes clases de ciudadanos. Por un lado, estamos nosotros y todo lo que podemos tocar, los objetos con masa en reposo, condenados a vivir nuestras vidas en el carril lento del espacio-tiempo, siempre por debajo de la velocidad de la luz. Por otro lado, están los seres de pura energía, los fotones y otras partículas sin masa que habitan en el límite, viajando por la autopista de la luz donde el tiempo no existe. Esta división no es arbitraria. Es la regla fundamental que protege la lógica misma del cosmos, porque si algo con masa pudiera cruzar esa barrera y viajar más rápido que la luz, no solo estaría rompiendo una ley de la física, estaría rompiendo la flecha del tiempo y la sagrada e inquebrantable relación entre la causa y el efecto. Hemos establecido la barrera física de la velocidad de la luz, la escalada infinita de masa y energía que prohíbe a cualquier objeto material alcanzarla. Y hemos visto cómo las partículas sin masa, como los fotones, son la única excepción, los únicos habitantes nativos de este límite. Pero la razón por la que el universo impone esta regla de manera tan estricta es aún más profunda que la física de la energía. Es una razón que tiene que ver con la lógica misma de la realidad. La velocidad de la luz no es solo una barrera física, es la guardiana de la causalidad. La causalidad es quizás el principio más fundamental de nuestra existencia. Es la idea de que la causa siempre precede al efecto. Una copa de vino se cae de la mesa, la causa, y luego se estrella contra el suelo, el efecto. Un interruptor se pulsa, causa, y luego la luz se enciende, efecto. Toda nuestra experiencia, toda la ciencia y toda la lógica se basan en esta flecha unidireccional del tiempo, en la que el pasado influye en el presente. Y el presente influye en el futuro, pero nunca al revés. La teoría de la relatividad especial de Einstein revela que un viaje más rápido que la luz es, inevitablemente, un viaje en el tiempo, y no hacia el futuro, algo que la relatividad permite, sino hacia el pasado. La razón es sutil y está ligada a la relatividad de la simultaneidad, la idea de que no existe una hora universal. Pero la conclusión es ineludible. Si pudieras romper la barrera de la luz, podrías crear paradojas que harían que el universo fuera lógicamente incoherente. Imaginemos un experimento mental. Supongamos que hemos construido una nave espacial, la paradoja, que puede viajar al doble de la velocidad de la luz, 2 Cf. La enviamos en una misión a la estrella más cercana, Próxima Centauri, que está a unos 4 años luz de distancia. Desde la perspectiva de la Tierra, el viaje es sencillo. La nave tarda 2 años en llegar. 4 años luz de distancia a una velocidad de 2 Zarsinti. Ahora, imaginemos a otro observador, en otra nave, que viaja a alta velocidad, digamos al 80% de la velocidad de la luz, en una trayectoria que pasa por nuestro sistema solar. Debido a las extrañas reglas de la relatividad, su percepción del tiempo y el espacio es diferente a la nuestra. Para este observador en movimiento, el orden de los eventos puede cambiar. Según los cálculos de la relatividad, desde su marco de referencia, él vería a la nave Paradoja llegar a Próxima Centauri antes de que hubiera despegado de la Tierra. Aquí es donde la lógica se rompe. Si la nave Paradoja, en el momento de su llegada a Próxima Centauri, envía un mensaje de vuelta a la Tierra, también a una velocidad de 2i, ese mensaje tardaría 2 años en llegar. Pero como, desde la perspectiva del segundo observador, la nave llegó antes de salir, el mensaje de respuesta llegaría a la Tierra antes de que la misión original hubiera comenzado. Podríamos recibir un informe completo de una misión que aún no hemos decidido lanzar. Podríamos recibir una respuesta a una pregunta que nunca hemos hecho. Esto nos lleva a la famosa paradoja del abuelo. Si puedes viajar al pasado, podrías, en teoría, evitar que tus abuelos se conozcan. Pero si nunca se conocen, tú nunca nacerías. Y si nunca naciste, ¿cómo pudiste viajar al pasado para evitar que se conocieran? Es una contradicción lógica que desmorona la realidad. El viaje más rápido que la luz permite este tipo de paradojas. Podrías enviarte a ti mismo los números de la lotería de mañana, pero si te haces rico hoy, no tendrías la motivación para enviar los números mañana, creando una contradicción. El universo, al parecer, tiene un mecanismo de autoprotección para evitar estas paradojas, y ese mecanismo es la velocidad de la luz. Al establecer C como el límite de velocidad máximo no solo para la materia, sino crucialmente para la información, el universo se asegura de que la cadena de causa y efecto nunca se rompa. La flecha del tiempo siempre vuela hacia adelante. El pasado está fijo, y el futuro está abierto. Así, la barrera infinita es mucho más que un límite. Es la guardiana de la lógica, la policía del tiempo, la ley que asegura que la trama del universo no se desmorone en una paradoja. Romperla no sería un logro, sería un acto de ruptura de la propia realidad, un acto que nos permitiría ver el efecto antes de la causa. El universo, en su sabiduría fundamental, simplemente no lo permite. Pero, ¿es este el final de la historia para los sueños de viajes interestelares? ¿Estamos confinados para siempre a nuestro rincón de la galaxia por esta ley de hierro? La física, aunque estricta, a veces es ingeniosa. ¿Y si hubiera una forma de hacer trampa? ¿Y si en lugar de intentar romper la barrera y viajar a través del espacio más rápido que la luz, pudiéramos encontrar una manera de tomar un atajo, de doblar el propio tejido del espacio-tiempo? En el siguiente bloque, exploraremos las ideas más especulativas y emocionantes de la física, los agujeros de gusano y los motores de curvatura. Hemos establecido la barrera de la velocidad de la luz como una ley de hierro, protegida tanto por la física de la energía infinita como por la lógica de la causalidad. La regla es clara. Nada puede viajar a través del espacio más rápido que la luz. Durante décadas, este pareció ser el final de la historia. El fin de los sueños de una humanidad interestelar capaz de viajar entre las estrellas en una vida humana. Pero la física es un campo lleno de sutilezas y sorpresas. La regla prohíbe romper el límite de velocidad, pero ¿y si hubiera una forma de hacer trampa? ¿Y si en lugar de intentar correr más rápido que la luz, pudiéramos tomar un atajo, doblando el propio camino? Para explorar estas ideas, debemos recurrir a la otra gran teoría de Einstein, la relatividad general, publicada en 1915. Si la relatividad especial fue el manual de instrucciones para el movimiento en un espacio-tiempo plano, la general fue la revelación de que el espacio-tiempo no es plano en absoluto. Es una tela dinámica y flexible. La gran idea de la relatividad general es que la gravedad no es una fuerza misteriosa que tira de los objetos, sino una consecuencia de la curvatura de este tejido de espacio-tiempo. La masa y la energía le dicen al espacio-tiempo cómo curvarse, y la curvatura del espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Es una danza cósmica entre el escenario y los actores, y es en la flexibilidad de este tejido donde los físicos teóricos han encontrado posibles lagunas. La primera y más famosa de estas lagunas es el agujero de gusano, también conocido como un puente de Einstein-Rosen. Un agujero de gusano es una solución matemáticamente válida a las ecuaciones de la relatividad general. Es, en esencia, un túnel teórico, un atajo a través del espacio-tiempo. Imagina que el universo es una gran hoja de papel. Para ir de un punto A a un punto B en la hoja, tienes que recorrer la distancia sobre el papel. Pero si doblas el papel, acercando los dos puntos, podrías, en teoría, perforar un agujero a través de las dos capas, creando un túnel, un atajo inmensamente más corto. Viajar a través de un agujero de gusano no implicaría romper la barrera de la luz. Localmente, tu nave siempre se movería a una velocidad inferior a C. Pero al tomar un atajo a través de una dimensión superior, podrías llegar a una galaxia a millones de años luz de distancia en cuestión de minutos. Sin embargo, aunque son matemáticamente posibles, los agujeros de gusano vienen con una lista de problemas casi insuperables. Los modelos teóricos sugieren que serían increíblemente inestables, colapsando en cuanto algo intentara entrar en ellos. Para mantenerlos abiertos, se necesitaría una forma de materia exótica, una sustancia hipotética con propiedades como una masa negativa o una presión negativa, algo que nunca hemos observado y que no sabemos si puede existir. Una segunda idea, quizás aún más fantástica, es el motor de curvatura de Alcubierre, o Warp Drive. Propuesto por el físico mexicano Miguel Alcubierre en 1994, este concepto es un intento de hacer realidad los viajes de Star Trek. A diferencia de un agujero de gusano, que es un túnel pasivo, el motor de Alcubierre es un método activo para manipular el espacio-tiempo. Funciona creando una burbuja de curvatura alrededor de una nave espacial. El dispositivo contraería el espacio-tiempo por delante de la nave y lo expandiría por detrás. La nave, dentro de su burbuja, estaría esencialmente en caída libre. No sentiría ninguna aceleración y, localmente, no se movería en absoluto. No estaría viajando a través del espacio. En cambio, sería el propio espacio el que se movería a su alrededor, transportando la burbuja y la nave con él. Imagina a un surfista en una tabla. El surfista no se mueve a través del agua. Está quieto en su tabla, y es la ola la que lo transporta a la orilla. La burbuja de curvatura es una ola en el océano del espacio-tiempo. Y como es el propio espacio-tiempo el que se mueve, y no la nave, la burbuja podría, en teoría, viajar a cualquier velocidad efectiva, permitiendo un viaje más rápido que la luz sin violar nunca la regla local. Pero, al igual que los agujeros de gusano, el motor de Alcubierre se enfrenta a obstáculos monumentales. También requiere de la existencia de esa misteriosa materia exótica, con densidad de energía negativa, para crear la burbuja. Las cantidades de energía necesarias, aunque reducidas por modelos más recientes, seguirían siendo astronómicas, quizás requiriendo la energía equivalente a la masa de un planeta como Júpiter. Además, presenta otras paradojas, como la imposibilidad de dirigir la nave desde el interior de la burbuja o la acumulación de una onda de choque de partículas de alta energía en la parte delantera que aniquilaría el destino al llegar. Estos atajos cósmicos, los agujeros de gusano y los motores de curvatura son por ahora los fantasmas en las ecuaciones de Einstein. Son matemáticamente posibles, pero tecnológicamente inalcanzables. Representan la frontera de nuestra imaginación científica. Y nos demuestran que, aunque el universo tiene reglas estrictas, esas reglas pueden ser extrañas y flexibles. Pero, ¿qué significa vivir en un universo con un límite tan fundamental, aunque existan estos sueños de hacer trampa? ¿Cómo ha moldeado esta barrera nuestro lugar en el cosmos y nuestra propia identidad como especie? Hemos explorado los sueños de la física teórica, los atajos fantásticos a través del tejido del espacio-tiempo. Pero ahora debemos regresar a la realidad sobria de nuestro universo. Los agujeros de gusano y los motores de curvatura son, por ahora, fantasmas en las ecuaciones, ideas que nos muestran los límites de lo posible, pero que permanecen fuera de nuestro alcance. Para nosotros y para cualquier civilización que podamos imaginar, la barrera de la velocidad de la luz es, a todos los efectos prácticos, absoluta. Y esta ley fundamental, este límite de velocidad cósmico, tiene consecuencias profundas que han moldeado nuestro lugar en el universo y nuestra identidad como especie. La primera y más abrumadora consecuencia de la barrera de la luz es el aislamiento cósmico. Vivimos en una galaxia, la Vía Láctea, que mide unos 100.000 años luz de diámetro. La estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, se encuentra a más de 4 años luz de distancia. Estas cifras son tan grandes que desafían la intuición. un viaje a Próxima Centauri, incluso en una nave hipotética que pudiera viajar al 99% de la velocidad de la luz, seguiría llevando más de 4 años. Y ese es nuestro vecino más cercano. Un viaje al centro de nuestra propia galaxia llevaría más de 27.000 años. La velocidad de la luz nos confina. Convierte el cosmos en un archipiélago de islas estelares separadas por un océano de vacío casi insuperable. Esta realidad desmantela uno de los sueños más queridos de la ciencia ficción, el de un imperio galáctico unificado. La idea de una civilización que se extiende por miles de sistemas estelares, gobernada desde una capital central, con flotas que viajan de un mundo a otro en cuestión de días, es una imposibilidad física. La comunicación entre los mundos de un imperio así tardaría siglos o milenios. Cualquier expansión de una especie a través de la galaxia no sería una conquista, sino una diáspora, una lenta dispersión de colonias que con el tiempo se volverían completamente independientes y aisladas, desarrollando sus propias historias y quizás sus propias biologías, separadas para siempre por el abismo del tiempo de viaje. Este aislamiento también redefine fundamentalmente nuestra búsqueda de inteligencia extraterrestre. La barrera de la luz nos dice que el SETI, en su mayor parte, no puede ser una búsqueda de una conversación, sino un acto de arqueología cósmica. Una conversación de ida y vuelta con una civilización que se encuentre a solo 500 años luz de distancia llevaría 1.000 años. No es un diálogo, es un intercambio de monólogos a través de los milenios. Por lo tanto, lo que buscamos no son interlocutores en tiempo real, sino ecos, mensajes, artefactos de civilizaciones que podrían haber existido hace miles o millones de años. Escuchamos el pasado del universo, con la esperanza de encontrar la prueba de que otros, en algún momento, también miraron a las estrellas y se preguntaron si estaban solos. Pero el legado de esta barrera no es enteramente melancólico. También nos ofrece una perspectiva de un valor incalculable. Al hacer que los viajes interestelares sean tan increíblemente difíciles, la velocidad de la luz nos obliga a confrontar una verdad fundamental. Nuestro planeta es, en un sentido muy real, todo lo que tenemos. No hay un plan B, no hay un otro lugar fácil al que podamos escapar si fallamos en cuidar nuestro hogar. La barrera infinita nos encierra, sí, pero en ese confinamiento nos obliga a mirar hacia adentro. La perspectiva del punto azul pálido, esa imagen de la Tierra vista desde los confines del sistema solar, se vuelve infinitamente más conmovedora a la luz de esta ley. Esa mota de polvo, suspendida en un rayo de sol, no es solo una de las innumerables paradas en un viaje galáctico. Es nuestro único puerto, nuestra única nave. La imposibilidad de un escape fácil nos confiere una responsabilidad ineludible de preservar la única biosfera que conocemos. La barrera de la luz, por tanto, no es solo una ley física, es la ley que define el carácter de nuestro universo y nuestro futuro dentro de él. Es la razón de nuestra soledad y la medida de nuestra ambición. Nos confina a nuestra pequeña isla en el océano cósmico, pero al hacerlo, nos obliga a mirar más de cerca la belleza y la fragilidad de esa isla. Nos enseña que el viaje más importante no es necesariamente hacia las estrellas, sino el de comprendernos a nosotros mismos en este vasto y silencioso escenario. Y es en esa comprensión, en esa apreciación de nuestro raro y precioso hogar, donde encontramos la paz. Hemos llegado al final de nuestro largo viaje hacia la barrera infinita. Partimos de nuestra experiencia humana, de la intuición de que siempre se puede ir más rápido, y hemos llegado a los límites de la física teórica, a un universo donde el tiempo se estira, el espacio se encoge y la masa es una forma de energía congelada. Hemos visto cómo la simple y obstinada constancia de un rayo de luz derribó el universo de Newton y nos obligó a aceptar una realidad mucho más extraña y maravillosa. Hemos confrontado la barrera de la energía infinita, hemos explorado la naturaleza de los seres sin masa que viven en ese límite, y hemos soñado con los atajos que podrían existir en el tejido curvo del espacio-tiempo. Ahora, en nuestra reflexión final, podemos contemplar esta barrera no como una limitación, sino como una ley fundamental que le da al universo su carácter y su belleza. A menudo pensamos en los límites como algo negativo, como prisiones que restringen nuestra libertad. Pero en el arte, en la música y en la vida misma, los límites son a menudo la fuente de la creatividad y la estructura. Un soneto es hermoso no a pesar de su estricta estructura de 14 versos y su rima, sino precisamente a causa de ella. Las reglas obligan a la elegancia. De la misma manera, la velocidad de la luz no es una cárcel cósmica. Es la regla fundamental que da forma y coherencia a nuestra realidad. Es la ley que garantiza que el tiempo fluya hacia adelante, que la causa preceda al efecto y que el universo sea un lugar de historias que se desarrollan, en lugar de un caos incomprensible de paradojas. Es el pulso constante del espacio-tiempo, el ritmo que subyace a toda la existencia. Sin esta barrera, la estructura lógica del cosmos se desmoronaría. El límite de la velocidad de la luz también es lo que le da al universo su inmensa escala y su profunda historia. Si pudiéramos cruzar la galaxia en un instante, las estrellas dejarían de ser destinos lejanos y misteriosos y se convertirían en meras paradas en un mapa. La inmensidad perdería su significado. Es precisamente porque la luz tarda 100.000 años en cruzar la Vía Láctea que podemos, al mirar a través de un telescopio, ser arqueólogos del tiempo, viendo galaxias tal como eran hace miles de millones de años. La barrera es lo que crea el paisaje del tiempo. Y finalmente, esta historia es un reflejo de nuestro propio viaje de comprensión. La transición de la física de Newton a la de Einstein es un testimonio de la capacidad de la mente humana para abandonar sus intuiciones más arraigadas en favor de la evidencia y la lógica. Nos enseña que el universo no tiene ninguna obligación de tener sentido para nuestra experiencia cotidiana, y sin embargo, a través de las matemáticas y la observación, podemos llegar a comprender estas verdades profundas. La búsqueda para entender esta barrera infinita nos ha expandido, nos ha hecho más humildes y nos ha dado una apreciación más profunda de la elegancia oculta en las leyes de la naturaleza. Y así, nuestra historia de la barrera infinita termina. No es la historia de una prisión, sino de la arquitectura del cosmos. Es la ley que permite que el tiempo fluya, que la causa preceda al efecto y que el universo sea un lugar de historias en lugar de un caos. Mientras te preparas para tu propio viaje hacia el silencio y la quietud de la noche, hacia el cosmos de tus sueños, puedes dejar que estas ideas inmensas se asienten. No necesitan ser resueltas, solo contempladas. La belleza del universo no reside en superarlo, sino en comprender nuestro lugar dentro de sus elegantes y profundas leyes. Y en esa comprensión, en esa calma, podemos encontrar el descanso. El viaje continúa, siempre con calma, siempre al ritmo del universo.